escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme con ustedes este fantástico lunes en el que muchas de las personas estarán iniciando su nueva semana laboral. Hoy vamos a ver en nuestro estudio el título Lobos Salvajes. Préstale mucha atención al mensaje de este día, pero antes vamos a repasar nuestro texto base de esta semana, Juan capítulo 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Con esto en mente vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, al capítulo 20, y vamos juntos a leer los versículos 27 al 32. ¿Qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Éfeso sobre la apostasía que se avecinaba? Presta mucha atención al texto bíblico porque quizás veas muchas semejanzas el día de hoy. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Queridos amigos, el propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes se describen 2 preocupaciones principales del apóstol. Su primera preocupación es que entraran entre ustedes lobos rapaces que no perdonen al rebaño. Nos dice Hechos capítulo 20, verso 29. En otras palabras, mis amigos, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución. Pero no cualquiera, una desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los siglos I y II. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. El apóstol expresó una segunda preocupación cuando dijo: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Hechos 20, verso 30. Veréis, las herejías entraron en la iglesia. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. Y en los siglos IV y V, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación. Por eso, querido amigo, nunca el fin justifica los medios. Y para intentar que la gente entrara sin ninguna preocupación, empezaron a hacer concesiones con la doctrina. Y el terrible resultado de todo esto fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Vamos a leer juntos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. Veamos aquí cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera. ¿qué características debían buscar? Así que presta atención a la lectura de este texto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia y a la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Se introdujeron los ídolos en el culto cristiano en contra del segundo mandamiento. Durante milenios los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas, para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana. A las divinidades paganas se las llamaba santos. El domingo, día de adoración para el dios Sol, un dios pagano, no Cristo, no Dios, fue adoptado gradualmente como el día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Fijaros cómo engañaron las cosas igual que Satanás desde el Edén. Un poquito de mentira con un poquito de verdad. Y luego la verdad fue disminuyendo y la mentira creciendo. El día de la resurrección del Señor, cuando el Señor ha establecido en su palabra con un escrito está el séptimo día, que es el sábado, separado por Dios desde el fundamento de esta tierra, desde el inicio de esta tierra. Este falso día no sancionado en las Escrituras impera, mi querido amigo, hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿qué tipo de avenencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad con un poquito de error y así intentando engañar o contentar a tu corazón. Mis queridos, dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el Creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. Y al otro lado, el otro grupo, está el príncipe de las tinieblas con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Este el tiempo de hoy es solemne y terrible para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios para derramar sus copas de ira sobre este mundo. Los ángeles destructores están por emprender la obra de la venganza, porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su única bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás hará enormes esfuerzos, querido amigo, para poder obtener el dominio en el último gran conflicto. Pero se sacará a la luz los principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. El escepticismo hoy está prevaleciendo por todas partes. La impiedad, como ves, abunda. La fe de los miembros de la iglesia, de cada uno de ellos, será probada y será probada de forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo, porque cada uno de nosotros, llegado el momento, deberemos tomar una decisión, estar con Dios o estar contra Él. Hombres que profesan tener nueva luz, aseveran ser reformadores y ejercen influencia sobre cierta clase de personas que reconocen las herejías de la época actual y no están satisfechas con la condición espiritual que existe en las iglesias. con corazón veraz y sincero, desean ver un cambio hacia lo mejor, una elevación a una norma superior. Si los fieles siervos de Cristo les presentasen la verdad en su forma pura y sin adulteración, estas personas las aceptarían y se purificarían obedeciéndola. Pero son carne de cañón para aquellas personas que están del lado de Satanás y que vela siempre y que sigue el rastro de aquellas almas investigadoras y se les presenta como alguien que hace una alta profesión de fe, como Satanás cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz y las atrae aún más lejos de la senda recta. En cada siglo, desde la caída de Adán, la oposición de las agencias del mal han hecho una gran guerra contra la vida de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Así que quienes deseen ser finalmente victoriosos, deberemos enfrentar y vencer a las fuerzas del enemigo. Quien con fiera determinación se opondrá a cada paso de nuestro avance. Así que nosotros tenemos que hacer frente a este enemigo vigilante, astuto, que nunca duerme, que trata incansablemente de minar la fe de los siervos de Dios, de socavar nuestro amor a Dios. Pero mi querido amigo, escucha con atención lo que te voy a decir. Dios ha provisto la armadura y las armas con las cuales tú y yo tenemos que combatir. Vistámonos hoy como soldados de Cristo, con toda la armadura de Dios, y no vacilemos frente a los ataques del enemigo. Busquemos a Dios. Él es nuestro fuerte portaestandarte. Él es el Rey que va delante de nosotros en cada batalla. La lucha es fiera, sangrienta, dura. Pero Dios ya venció. La batalla, la guerra, ya está ganada. Puede que alguna que otra batalla la pierdas hoy, pero la guerra no. La guerra está ganada y la ganó el Señor para nosotros. Cíñete de Él. Cógete de Él. No lo sueltes. No lo sueltes nunca. No lo sueltes. No lo sueltes nunca en ningún instante. Dile, como aquel hombre que luchó con Dios en la noche, no te voy a soltar hasta el momento en que me bendigas. Y Él te dará tu nombre. Y Él te hará salvo. Y Él vendrá por ti. Por ti, por mí y por todo su pueblo, que esperamos su gloriosa venida. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Papito Dios que estás en los cielos, a tus pies estamos, oh Señor. Ayúdanos cada día a vestirnos y a fortalecernos con la armadura que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes soldados de tu ejército. Soldados que luchen con honor, con fuerza, con dureza la batalla, Dios mío. Siempre ceñidos con tu estandarte. Siempre de tu lado, Dios mío. Danos tu bendición para ser fuertes guerreros, Dios mío. Ceñidos con el apresto de tu justicia y con el evangelio, Dios mío, por delante. Danos tu bendición, mora y reina en nuestros corazones. Que tu amor sea nuestra guía, que tu amor inunde nuestro corazón, porque mientras tu amor esté en nosotros, que es la base de tu carácter, todo lo podremos hacer en Cristo que nos fortalece. Gracias por ser nuestro papá, nuestro rey y nuestro defensor. Gracias por cuidarnos, papá Dios, y por vencer por nosotros. En tu dulce nombre, oh mi Dios, en el dulce y honorable nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.